Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dicen los expertos, los que saben de esto, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Su incorporación a cualquier ámbito es ya una evidencia, sobre todo por su capacidad tanto de clonar como de recrear contenidos que se muestran a través de imágenes, de texto o de sonidos. Incluso, ¿quién te dice que esta voz que estás ahora escuchando no es una voz real, sino una voz generada por inteligencia artificial? Pues no, soy Carles Villeta. Te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía de COPE más Valencia, porque vamos a hablar justamente de este tema con expertos que nos van a explicar el buen número de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial y cómo debemos hacer para tener un uso ético y moral de esta herramienta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los datos más recientes del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad del Ministerio de Economía indican que el 11,8% de las empresas utilizaron la IA en España durante el 2022. La Comunidad Valenciana, con un incremento del 14,1%, es la segunda región, solo por detrás de Madrid, en la que más ha crecido el uso de la inteligencia artificial. Evidentemente, estas cifras van en aumento. ¿Sectores en los que más se aplica? Bueno, pues el tejido social, el sanitario y empresarial. Y también forma parte de numerosos formaciones y másteres universitarios. La previsión de la Comisión Europea es aprobar antes de que acabe este año una ley de inteligencia artificial. Y para hablar de ello tenemos hoy en primer lugar a una valenciana experta en esta materia, que es Nuria Oliver, directora de ELIS Alicante y una de las mayores expertas de IA en España. Nuria Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer estar aquí.
Un gusto también para nosotros, Nuria. La verdad es que las aplicaciones de la inteligencia artificial, yo creo que lo que conocemos es solamente una pequeña parte, ¿no? Son ahora mismo inabarcables o innumerables en función también de cómo va creciendo esto de manera exponencial.
Sí, bueno, la inteligencia artificial es una disciplina que existe desde los años 50, aunque nos parezca algo nuevo, ¿no? O nos hayamos dado cuenta, ¿no?, de que existe ahora. En realidad es una disciplina que tiene décadas de tradición y décadas de investigación, y se conoce como una disciplina de propósito general o una disciplina transversal, porque la inteligencia artificial efectivamente se puede aplicar a cualquier sector y a cualquier ámbito de conocimiento, desde la medicina, el transporte, la comunicación, el comercio, prácticamente todos los ámbitos de la sociedad se están viendo impactados y se verán impactados por la inteligencia artificial. Y por eso la inteligencia artificial se encuentra en el corazón de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que es la revolución industrial en la que nos encontramos inmersos.
Siempre que hablamos de esto, nos planteamos sobre todo los riesgos que puede suponer y no los beneficios que nos puede generar. ¿Cómo lo ves tú esto?
Sí, bueno, a ver, es una buena reflexión, ¿no? Porque quizás en el discurso público ahora mismo hay un sesgo más hacia una visión apocalíptica, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y es fundamental entender que necesitamos inteligencia artificial para abordar los grandes retos del siglo XXI. No vamos a poder afrontar el envejecimiento de la población, la consecuente prevalencia de enfermedades crónicas o conseguir una medicina de precisión sin la ayuda de la inteligencia artificial. No vamos a poder tener modelos precisos del clima y no vamos a poder tampoco tener energías renovables que sean eficientes sin la ayuda de la inteligencia artificial. No podremos tener un transporte autónomo y eficiente sin inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender que la inteligencia artificial es una inmensa aliada para la humanidad, para ayudarnos a abordar estos grandes retos. Esto se conoce como la inteligencia artificial para el bien social. Sí. Y es una de las líneas de trabajo en la Fundación ELIS Alicante que dirijo y que ha sido creada con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Pero al mismo tiempo, como cualquier disciplina transversal, potente y con la capacidad de impactar profundamente la sociedad, este potencial positivo no está garantizado. La inteligencia artificial también nos presenta una serie de retos que tenemos que abordar para asegurarnos que su potencial positivo se convierta en una realidad, ¿no? Retos como son, pues, la discriminación algorítmica, la falta de transparencia, la falta de veracidad, la manipulación del comportamiento humano, la violación de la privacidad, ¿no?, etcétera.
Porque siempre que aparece una herramienta que es positiva, buscamos la manera de utilizarla bueno, para cuestiones poco éticas. Porque es verdad que esto de la inteligencia artificial, lo primero que se pensó es, bueno, pues mira, voy a plagiar, voy a copiar, voy a ahorrarme trabajo, voy a engañar, con las imágenes un poco lo mismo, voy a copiar este cuerpo y meter esta cabeza y decir que estaba haciendo, esta persona haciendo no sé qué, en vez de justamente de lo que acabas tú de explicar, ¿no?, que tiene un montón de aplicaciones súper positivas y sin las cuales... la evolución no es posible.
Sí, bueno, a ver, tenemos que entender que ya se está utilizando inteligencia artificial en todos estos ámbitos que he comentado, y por ejemplo, un caso de uso que ha tenido relevancia a nivel mundial y que quizás incluso en nuestra propia comunidad autónoma no conocemos es todo el trabajo que hicimos durante la pandemia en el uso de los datos y la inteligencia artificial para ayudar a combatir la pandemia, para ayudar a una mejor toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Es un caso directo de aplicación de la inteligencia artificial para la salud pública. Bueno. Entonces, todos estos ámbitos ya se están utilizando. Lo que pasa es que dentro de la inteligencia artificial, las técnicas que han irrumpido ahora de manera exponencial son las técnicas de lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, que son modelos de inteligencia artificial que en lugar de clasificar o predecir o reconocer patrones, que es lo que hacemos en otras aplicaciones, ¿no?, y en otros casos de uso, la inteligencia artificial generativa lo que hace es generar contenido,
generar texto, generar imágenes, generar
vídeos, ¿no? Y en este caso concreto, de este tipo concreto de técnicas, evidentemente una de las áreas que está impactando es el área de la difusión de la información o de la desinformación, ¿no? Y la formación de la opinión pública, creando lo que se conoce como deepfakes, ¿no? Contenido no veraz, contenido que no se corresponde con una realidad subyacente, pero que al ojo humano o al oído humano realmente nos parece que se corresponde, ¿no?, con una realidad.
Y eso es lo que más preocupa, por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿no? Es lo que más nos atañe, ¿no? Y por eso los medios aquí ponemos a veces el grito en el cielo, ¿no?, cuando nos generan una voz que es igual a la nuestra, o una imagen que no se corresponde con la realidad, o un texto que puede ser, como dices tú, una...
Lo que pasa es que yo creo que en cierto sentido también se puede interpretar como un aspecto positivo, ¿no? Siempre se dice que con todo reto hay una oportunidad. Uh-huh. Yo creo que para vosotros los medios de comunicación representa una oportunidad para posicionaros como guardianes y garantes de la veracidad, de manera que la ciudadanía, cuando tenemos que estar informados y saber qué es lo que está pasando en el mundo, tengamos la garantía de que si vamos a medios de comunicación reputados, medios que responden, ¿no?, a un código deontológico, ¿no?, del periodismo, medios que tienen profesionales, ¿no?, formados, pues sabemos que lo que nos van a contar y lo que van a comunicar sí que ha sucedido en el mundo real, ¿no?, y que sí que se corresponde con una realidad subyacente. Yo creo que ahí tenéis una oportunidad que quizás durante estos años anteriores, con la irrupción de las plataformas sociales y las redes sociales, prácticamente ya casi como cualquier persona se ha convertido en un creador, ¿no?, de información, y esto yo creo que va a terminar porque, salvo en fuentes contrastadas, fuentes reputadas, realmente la situación que tenemos es que no deberíamos creernos nada ni de lo que veamos, ni de lo que escuchemos.
Esa es la cuestión. A partir de ahora, salvo que la fuente sea absolutamente fidedigna, no te puedes creer nada que veas o que escuches.
En el mundo digital. En el mundo físico todavía sí.
Efectivamente. Si incluso se oye mi voz diciendo cualquier barbaridad, que la puedo decir, fuera de este ámbito, seguramente sea una trampa, y la mía como la de cualquier otro, que da un poco lo mismo.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues habrá que aprender a manejarlo esto, y sobre todo, bueno, pues intentar interactuar de una manera eficiente, ¿no?, con la inteligencia artificial, y sobre todo aprender a hacerle las preguntas adecuadas para que nos dé las respuestas que nos van a ser útiles.
Efectivamente, la educación es un pilar clave, por eso, bueno, yo personalmente desde hace muchos años, ¿no?, he insistido en la importancia de invertir en educación a todos los niveles, ¿no?, desde una reforma de la educación obligatoria a inversión en educación a todos los profesionales y las profesionales cuyas vidas se están viendo impactadas, ¿no?, por la inteligencia artificial, y que realmente somos todos y todas, porque claro, como he dicho antes, la inteligencia artificial es una disciplina transversal que afecta a todos los sectores.
Ya lo creo.
Está claro que necesitamos inteligencia artificial, está claro que su potencial para el bien social es inmenso, que nos puede ayudar a conseguir inmensos avances en la ciencia, y ya lo está haciendo, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de los retos que plantea y de las limitaciones que tiene. Y eso es precisamente el objetivo del trabajo que hacemos en el ISA Alicante.
Muy bien. Pues enhorabuena por ese trabajo, Nuria, y por la explicación que nos has dado para entender mejor la oportunidad que se nos presenta y cómo debemos utilizarla en nuestro beneficio. Nuria Oliver, directora de ISA Alicante. Gracias.
Muchas gracias por el interés. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos tenemos ya claro, ¿no?, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Aparte, tiene aplicaciones múltiples en multitud de ámbitos, en todo tipo de sectores estratégicos, comerciales, empresariales o de entretenimiento. Y también en el académico. Ya sabemos cuántos estudiantes utilizan la inteligencia artificial para hacer todo tipo de trabajos, para mejorar en cualquier tipo de asignaturas, y si nos ponemos más allá, incluso para hacer un trabajo de fin de máster o de fin de grado. Tengo al teléfono a José Miguel Berné, que es el coordinador académico de grado justamente en ESIC, la Escuela de Negocios y Marketing ESIC, porque queremos plantearle alguna cuestión en torno al uso de la inteligencia artificial. Profesor Berné, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles, ¿qué tal?
Un placer tenerte hoy en el programa, porque justamente este aspecto, el de utilizar la inteligencia artificial para aprobar una asignatura, para hacer un trabajo del tipo que sea, está intentando ser cortado o coartado por muchas universidades, o directamente prohibiéndolo. Pero me da la sensación de que esto es poner puertas al campo y que va a ser muy complicado. Tú como profesor, ¿en qué parte te alineas? Es decir, ¿en la de prohibirlo o la de intentar, ya que se utiliza, hacerlo bien y sacarle todo el máximo rendimiento a una inteligencia artificial?
A ver, yo me alineo con la segunda, ¿no? Con la de sacar una herramienta más, que además los estudiantes, cuando se incorporan al mundo laboral, van a convivir con ello, ¿vale? Uh-huh. Es algo que se utiliza hoy en día, entonces, qué mejor que... Vale, pues esa herramienta va a estar ahí. Lo que tenemos que ayudarles es a utilizarla de una manera, digamos, más ética y más responsable, ¿vale? Como una herramienta de apoyo para poder sacar una primera versión de cualquier trabajo, de cualquier cosa, pero luego está la responsabilidad, ¿no? Y luego hay que ver las fuentes, de dónde salen las cosas. Desde el punto de vista de profesor, a la hora de evaluar, está claro que los docentes tenemos que hacer un esfuerzo importante para cambiar la forma de cómo se están evaluando las cosas. Quizá a lo mejor incorporar esa parte más personal, que los alumnos te expliquen las cosas, lo que han entendido. Y yo creo que por ahí es por donde tiene que ir la tendencia.
Vamos, que si lo han redactado con una IA, pero entienden perfectamente cuál es el fondo y los conceptos que están explicando, pues a lo mejor estaría bien, ¿no?
Yo bajo mi punto de vista, sí, al final lo que tenemos que hacer es preguntarles para que han entendido, qué conclusiones sacan, es decir, esto no viene como lo veo yo, desde nosotros siempre hemos consultado antes de la inteligencia artificial, consultábamos Google para ver, para sacar información, pues esto no viene a ser una fuente más, pero obviamente hay que contrastarla.
Claro. ¿Y te has visto tú delante de ti algún trabajo hecho con inteligencia artificial? Y no sé, ¿has detectado que tenía algunas características diferentes o esto ya prácticamente es indetectable?
A ver, sí que he detectado algunos, pero es muy difícil porque además hoy en día existen herramientas que lo que te hacen es parafrasearte las cosas para que no parezca que está generado con un algoritmo de inteligencia artificial. Es muy complicado y muy complejo y además, ya te digo, una vez lo detectas, nadie te dice 100% que eso se ha generado al 100% con eso. Entonces, no hay, por lo menos no tenemos una herramienta clara para detectarlo, 100%.
Lo que sí que tendríamos que hacer, ya que existe, en verdad, es aprender a utilizarla de una manera provechosa, porque también es verdad que las empresas se van a beneficiar de aquellos profesionales que tengan esa habilidad, ¿no?, de manejar eficientemente una herramienta que está ahí.
Sí, exacto. Esa es la, es lo, la, mi posicionamiento y lo que te comentaba también antes, ¿no? De hecho, hay muchos programadores que cuando quieren hacer una versión de un código, lo que hacen es pedirle a la inteligencia artificial que les genere una primera base y sobre esa empezar a trabajar. Entonces, se ahorran mucho tiempo. Es una forma de ser mucho más eficientes y tomar un punto de partida ya más adelantado de lo que un trabajo pues inicialmente te puede costar. Entonces, y eso en el mundo laboral te lo vas a encontrar.
Una curiosidad, en ESIC, que sé que estáis siempre a la última de incorporar nuevas formaciones, ¿ya os habéis planteado que la inteligencia artificial pudiera ser una materia a tener en cuenta?
Sí que se está planteando en distintas asignaturas trabajos con esto. Por ejemplo, tenemos algunos másteres donde sí que se está trabajando con esto. Incluso a algunos alumnos les dicen, bueno, vamos a trabajar con la inteligencia artificial para generar esto, ¿vale? O incluso en alguna, también en algún grado, yo por ejemplo lo he utilizado, digo, bueno, quiero que me generéis distintas posiciones para debatir sobre la inteligencia artificial generada con ChatGPT. Y quiero que lo entendáis y que lo podáis luego discutir con ese espíritu crítico. Pues os digo que es una herramienta y sí se está utilizando y lo estamos planteando como tal.
Muy bien, pues José Miguel Berné, coordinador académico de grado en ESIC, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya estáis viendo todos en positivo lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial, que tiene multitud de aplicaciones. Y vamos ahora a contaros una muy brevemente, muy sencilla, pero que está resultando muy eficaz. Es el testimonio, también conmigo breve, del doctor Manuel Miralles, jefe de servicio de medicina vascular de la FE, que explica que usan la inteligencia artificial para hacer más comprensible los informes médicos a los pacientes.
Surge de nuestros propios pacientes las dudas que presentan o se plantean cuando se les entrega el informe de alta. Están llenos de abreviaturas y de términos de la jerga médica. Cuando les damos la instrucción de simplifica la edición de este informe para hacerla comprensible a un adolescente, el resultado es realmente sorprendente.
Pues nada, aquí está, la inteligencia artificial. Aprendamos a utilizarla, a aplicarla en el sector que nos más nos convenga, cada uno en el suyo, incluso en un medio de comunicación como este, y a que nos facilite un poquito más la vida. Bueno, y también nos queremos entretener haciéndonos una foto con un cuerpo que no es el nuestro para parecer otra cosa que no somos. Bueno, pues si no hacemos daño a nadie, tampoco pasa nada.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo, que igual también es un poquito artificial para esta época de año en la que nos encontramos. Tenemos un predominio absoluto de cielo poco nuboso o despejado. Desde esta mañana hemos tenido algún intervalo de nubes bajas en zonas del litoral y también en interior sur, con alguna bruma o banco de niebla. Las temperaturas sin cambios significativos, o sea, calor. Viento flojo variable con predominio de la componente este por la tarde. Y ahora mismo, fuera de nuestros estudios, 28 grados. Y quédate porque a continuación te voy a mostrar opciones de formación de lo más interesante. Por ejemplo, si te apasiona el mundo de la moda y el lujo, pues que sepas que tienes interesantes oportunidades a través de ESIC, con un máster de esto, un máster de marketing en moda y lujo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emibasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso, pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emibasa.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0, cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el car sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de car sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora te veo en las fotos que subiste con él un verano, ni visando un chadito a tu piel, y bailar hasta tarde y comernos sin hambre. Celebrar, seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. Guárdame en mi cabeza por si se me pierde. Tienes en mí superpoderes.
Siempre que tenemos oportunidad, ofrecemos, bueno, alguna que otra posibilidad para que podamos mejorar nuestra formación. Y atención, porque hoy ESIC nos va a dar una muy interesante. Sabéis que ESIC es una estupenda universidad, una escuela de negocios y marketing, bueno, que va ampliando su oferta a todo aquel que quiera mejorar su formación. Y tenemos hoy una que yo al menos tengo que reconocer, un máster, no sabía que existía. Es el máster en dirección de marketing y comunicación de moda y lujo. Yo quiero saber mucho más de este máster y para ello cuento pues con Ana Jiménez, que es la coordinadora académica del máster en dirección de marketing y comunicación de moda y lujo de ESIC Valencia. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carles?
Un placer que nos acompañes. Explícame en qué consiste este máster.
Pues mira, este programa de entrada nos damos cuenta que en Valencia hay un entramado de empresas desde los años 80 que se dedican al diseño, al patronaje, a tratar tejidos de manera especial y con mucho mimo, como por ejemplo la seda.
Claro.
Entonces todas estas empresas consiguen que, bueno, en el año 2022 nominen a Valencia como capital mundial del diseño. Entonces ESIC ya impartía este programa máster en sedes como en Madrid y en Barcelona, y a partir de ahí decidimos hacerlo también en la Comunidad Valenciana para poner precisamente en valor el trabajo de todas estas empresas y estos empresarios tradicionales que llevaban trabajando con tanto cariño por esta comunidad. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos el foco, ¿vale? Para poner en valor estas empresas y crear profesionales que aporten, que sepan comunicar lo que hacen estos profesionales estupendísimos de la moda. Y bueno, pues puedan crear estrategias y
claro, si se esfuerzan mucho en llevar una línea de excelencia y luego no encuentran quien la ejecute, ¿no?
Efectivamente.
No conseguimos gran cosa. cuéntanos entonces cuál es el enfoque de este programa, qué es lo que ofrecéis a esos estudiantes que estén interesados en este mundillo. Hombre, que te tiene que gustar un poco el mundo de la moda, como es normal, claro.
Efectivamente. Bueno, pues el enfoque del programa es exactamente ese. Vamos a crear profesionales del marketing y la comunicación de la moda y el lujo. Estos alumnos aprenderán a realizar estrategias basadas, por supuesto, en presupuestos y con creatividad y bueno, pues y aprenderán a crear historias alrededor de la moda, de la cultura de la moda. Tendrán mucho aprendizaje precisamente en lo que es toda la historia de la moda, las colecciones de moda y demás, para poder defender sus estrategias con conocimiento y bueno, pues poder poner en valor todas sus expectativas.
Claro, es que la moda, yo que soy profano, ¿eh? No solamente qué se lleva, qué tejido se lleva o qué estilos o qué corte de tal prenda está ahora de moda. No, esto va mucho más allá, ¿no?
Va más allá.
Hay que estudiar allá esa evolución, por qué se ha dado así, ¿no? Y luego contarlo a la gente que le pueda interesar.
Evolución para de tendencias y de muchísimas cosas.
¿A quién dirías tú que va dirigido?
Pues mira, va dirigido a todas aquellas personas que sean apasionadas del mundo de la moda, porque cuando tú tienes una pasión la vas a comunicar con muchísimo más ímpetu y con muchísima más ilusión, y aparte de eso, bueno, pues la corriente del mercado de la moda y el lujo es espectacular. O sea, se pueden hacer auténticos planes de marketing muy creativos y muy bonitos que bueno.
Es verdad que es una potencia económica el mundo de la moda, ¿eh?
Sí, lo es.
Porque hay un nicho de negocio ahí muy importante a explotar.
Muy importante.
Las empresas lo saben. Lo que no tienen claro igual es dónde van a poder buscar, ¿no?, candidatos.
Son clientes con unas expectativas muy grandes y muy especiales. Sí.
¿Cuáles son las características clave, según tú, que buscan los solicitantes de este programa?
Pues precisamente eso, aprender a manejar nuevas herramientas, como por ejemplo el tema de la creación de un avatar, ¿vale? Hasta ahora los grandes diseñadores, hasta hace un par de años, ninguno se planteaba hacer un avatar para participar en el metaverso y hacer interactuar con el cliente, por ejemplo, en el metaverso y tal. Entonces ahora sí que los alumnos van a tener una actividad concreta que va a ser creación de un avatar. Y las expectativas pues van a ser esas, va a ser utilización de nuevas herramientas y aprendizaje también de la historia, de cómo han manejado los diseñadores sus propias campañas de marketing para llegar a donde están. Y bueno, pues eso, aprender a crear un...
O sea, que se toman, por tanto, ejemplos de éxito en materia de marketing pasados, ¿no?
Por supuesto.
Para ver cómo es esa evolución y aplicarlos en la actualidad, ¿no?
Así es. En el aula se van a estudiar muchos casos de referencia y casos de éxito, y se va a aprender sobre todo de ellos, claro.
Qué bien. ¿Qué perfil tiene el profesorado del máster?
Pues mira, el profesorado del máster es el alma de nuestro programa. Son todos grandes profesionales de la moda, grandes profesionales del marketing, de la comunicación, y que además ha sido su pasión también. Entonces, se lo van a demostrar a los alumnos desde el aula. Les van a, pues eso, les van a llevar por el camino de la pasión de la moda.
Háblame de la experiencia del alumnado. ¿Cómo se fomenta el desarrollo de las habilidades que van a demandar, que va a demandar, vamos, el mundo de la empresa?
Pues mira, en el aula, como te decía, van a tener asignaturas muy especializadas. Además, se van a estudiar casos prácticos y vamos a desarrollar el tema de las habilidades blandas, como por ejemplo, pensamiento crítico, fundamental para la toma de decisiones, la creatividad, la capacidad de dirigir equipos, en fin, todo ese tipo de habilidades son las capacitaciones que precisan hoy en día las empresas para tener directivos realmente con capacidad de dirección.
¿Hace falta tener formación previa en diseño de moda o algo tipo, alguna cosa así? ¿O no hace falta? ¿No es imprescindible?
Al que le gusta la moda,
bueno, también, sí.
Aunque no tenga un título ha llegado a alguna entrevista de admisión a alguna persona que ha sido, pues, no sé, abogado. por ejemplo, dice, le quiero dar un giro a mi vida profesional.
Y controlaba que no veas, ¿no?, del mundillo de la moda.
Efectivamente, controlaba a lo mejor más que alguien que había hecho diseño.
Claro, muy bien. ¿Qué tipo de oportunidades se presentan para estos estudiantes que quieran participar en este tipo de proyectos?
¿Oportunidades laborales?
Sí.
Pues mira, podrán ser directores de contenido, podrán dedicarse, por ejemplo, a ser community manager, ¿vale? Por supuestísimo, director de marketing, director de comunicación, brand manager, podrán organizar eventos de moda, podrán ser directores de retail y directores de negocio.
Qué bien.
Las oportunidades, la verdad, que son muy amplias.
¿Y se facilita la colaboración con instituciones internacionales, como el Instituto Marangoni de París, que tengo aquí apuntado, que te lo quería preguntar?
Sí, lo del Instituto Marangoni es uno de los puntos fuertes de este programa. Tenemos es mucho más que un acuerdo realmente con el Instituto Marangoni, porque colaboramos con ellos.
¿Sí?
Llevamos a los alumnos una semana a París y harán un curso en el Instituto Marangoni de 30 horas. En este curso podrán palpar in situ lo que son las colecciones de moda de lujo, desde una de las capitales también más importantes del mundo de la moda, y podrán hacer visitas también a colecciones, a grandes diseñadores.
Hablabas del proceso de admisión, ¿cómo es? ¿Es muy complicado acceder?
No es complicado, simplemente a ver si hay alguien aquí que esté interesado o que le guste este programa. Lo único que tiene que hacer es contactar, por ejemplo, telefónicamente con ESIC y preguntar por el departamento de admisiones, y a ella le guían. Tendría que hacer una entrevista, un casito muy muy sencillo, y a partir de ahí le enseñamos cómo tiene que matricularse.
¡Qué maravilla! ¿Cuándo empieza la siguiente edición? ¿Estamos todavía a tiempo? Si hay alguien que nos está escuchando y diga, ostras, a mí esto me interesa.
Sí, estamos a tiempo porque las clases empiezan a finales de octubre, y nos daría tiempo todavía a
finales de octubre. Estamos perfecto.
Sí.
¿Algún consejo que le quieras dar a los estudiantes que les gustaría seguir una carrera en la industria de la moda y el lujo?
Pues el consejo es muy claro y muy sencillo, que no se lo piensen, que si es su pasión realmente lo van a hacer fenomenal y lo van a comunicar de maravilla, porque cuando tienes una pasión la comunicas.
Claro.
Y pues yo siempre digo que hay que dedicarse a lo que a uno le gusta.
Efectivamente, y este es un mundillo realmente interesante y apasionante.
Sí.
Pues Ana Jiménez, coordinadora académica de este máster en Dirección de Marketing y Comunicación de Moda y Lujo de ESIC Valencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Vives y Marín, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marín, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marín, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marín, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de ferte una hipoteca variable, blindant les quotes perquè mai augmenten. Pase el que pase. Vine a Caixa Popular y fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y seguramente que habrá ahora mismo muchas casas en Valencia esperando que mañana por la tarde ese sonido que vimos de fondo se produzca para dar... Perdón, mañana, hoy por la tarde, mañana será cuando ya las tengamos aquí. Hoy por la tarde, como digo, ese sonido pues cambie la vida de una de ellas. Y es que estamos en pleno momento fallero del año. Aparte de la Semana Grande, estos días son absolutamente falleros porque arranca pues este ciclo que tiene que concluir, como todo el mundo sabe, el 19 de marzo. Tengo al teléfono a nuestro experto, marcando por teléfono, el de él también ha recibido una llamada, en este caso en directo.
Estaba mirando si era la alcaldesa, por cierto. ¿Qué pasa, Rimoro?
José González, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Bueno, pues Rimoro, pues de categoría, además, después de la resaca del 9 de octubre, que ayer pudisteis disfrutar por las calles principales que hay del Capicasal de la ciudad de Valencia.
Es verdad, tengo que decir, tengo que contar que estuve desfilando dentro de una comparsa, una escuadra mora, la de los periodistas, José, y la verdad que fue una experiencia sensacional, lo pasamos francamente bien. Oye, y hay que ver cómo estaba Valencia, llena de gente, aplaudiendo y acompañando esta celebración, con lo cual es muy importante. Y
Una fecha un poco señalada, y sobre todo también, pues, hoy es un día laborable, es un día donde los chiquillos van al colegio, por lo tanto, yo creo que además con el buen tiempo que está haciendo, era un día pues para celebrarlo como en el día de hoy, que va a ser sin duda la primera llamada que va a realizar la alcaldesa de la ciudad de Valencia, María José Catalá, ya en el cargo como alcaldesa de la ciudad.
Sí.
Y además una llamada muy esperada. Tú decías las casas, pero es que las casas se quedaron en el pasado, en acciones del pasado, porque tan solo dos casas estarán las candidatas, una niña y una señorita estarán
en
sus casas.
¿Y el resto?
El resto
en el casal.
Pues, en lo que se ha convertido habitualmente ya, que es el casal fallero. Por lo tanto, sabes que son muchos los periodistas, cada vez son más los medios de comunicación y frikis adheridos a la fiesta, pues que intentan dar información fallera.
Tienes razón, que es que se ponían las casas petadas de gente, que era imposible manejarse por allí, claro.
Al final las casas se transformaban, y mucho, incluso en los últimos años, recuerdo que eran las falleras mayores que cambiaban su casa habitual, se la pedían a un primo, a un vecino o a un amigo para recibir la llamada del alcalde o la alcaldesa. Pues esto ya se ha convertido en que los casales falleros, como el pasado año lo hacía Laura Bengó, la fallera mayor de Valencia, reciba la llamada en su casal. Por lo tanto, la probabilidad es que vayamos a un casal fallero, porque si solo hay una niña y una señorita, pero bueno, ahora es el momento de hacer quinielas, esas quinielas de última hora, tan esperadas. ¿Quién es tu favorita, Carles? Yo la mía ya las tengo, lo que pasa es que no lo voy a decir.
Yo es que yo ya he desistido de esto de la favorita, porque yo no he acertado jamás. O sea, nunca en la historia de las fallas yo he acertado quién iba a ser la fallera, entonces ya me da igual. Ya me espero a que salga y ya está, y me quedo con esa y listo. A ver...
También tengo que decir que al final la favorita muchas veces, las que más suelan en las quinielas, y sobre todo hoy en día pues en las redes sociales, que han llevado un poco más pues al hacer este tipo de acciones, muchas veces son las que, por desgracia, más se equivocan. Muchas veces
sí,
jurado...
A veces se lanzan globos sonda, ¿no? Un poco para confundir, correcto, ¿no? Para marear al personal, sí, yo creo que sí.
Es cierto que lo que hablamos, el jurado las conoce perfectamente bien. Este jurado fue nombrado el inicio del mes de septiembre, ha sido el mismo jurado que ha elegido a la corte de honor a las 13 niñas y a las 13 señoritas que salieron justo hace una semana en el pabellón de la Fuente de San Luis. Sí. El mismo jurado es el que ahora ha hecho unas pruebas más específicas para elegir a las falleras mayores de Valencia, y por lo tanto, pues hoy, a partir de las 6:30 de la tarde, en el consistorio municipal, se acogerá primero ese pleno extraordinario de la Junta Central Fallera. Recuerden que ese jurado que hoy estará pues en tan solo unos minutos, y ha quedado para comer, a cerrar esos sobres con la persona, ¿no? Que
sí,
hace un poco
sí.
de jurado, ¿no? De firmar esos sobres, un poco pues el notario.
Eso
entonces luego pues tras la comida llegan al consistorio municipal, ese pleno extraordinario donde la alcaldesa de la ciudad de Valencia recibe el sobre de manos del jurado, y donde ella pide permiso a los miembros de la Junta Central Fallera el mantener el sobre cerrado y por lo tanto mantener el secreto guardado, y a partir de ahí pasan de ese salón de cristal al hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia, donde se procederá a hacer ese pleno extraordinario. Recuerden que el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia, donde siempre se ha hecho la asamblea de presidentes antiguamente, y donde sigue marcando pues ese día y esa cita ineludible. A partir de ahí, la alcaldesa de la ciudad de Valencia procederá a hacer esa llamada, que tengo que reconocer que durante toda la mañana se han realizado diferentes ensayos con el teléfono para que todo técnicamente transcurra con normalidad. Y mañana, ahí tenemos ese teléfono que está sonando, y mañana pues en ese mismo hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia será ese primer acto protocolario
eso
para las elegidas.
Me alucina mucho, y es que suena el teléfono, hoy se sabe ya, imagínate el éxtasis que se puede producir en esas esos casales y esas familias, y ya es un no parar, esto ya va cuesta abajo y ya va, tienen un acto, otro, hasta el día de la crema, que no paran, ¿eh?
Claro, date cuenta que las rotatorias pasa como el día de la Fondeta, hoy las rotatorias de los principales diarios valencianos están con una portada en blanco, con unas páginas en blanco, porque serán las que, a partir de esta noche, de las 8 de la tarde, se llenarán ya de fotografías con una niña, una señorita y unas cortes de honor, que a partir de hoy ya forman parte de la historia de la fiesta de las Fallas, y son las dos falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Por lo tanto, incluso estos días, las propias niñas y señoritas, las 13 niñas y 13 señoritas, sin saber aún quién son las elegidas, han ensayado ya ese acto de proclamación de la jornada de mañana.
Sí, acaba.
Y además, bueno, ya han tenido esas primeras medidas en sus indumentaristas oficiales, porque como la fiesta va tan deprisa, como dices, Carles, es que hay que comenzar ya a hacer esos trajes oficiales. ¿Por qué? Porque es que en 4 días estamos en Fallas.
Sí, sí, eso te iba a decir. Hay dos aspectos que te quiero plantear, José. Primero, ¿qué valora actualmente el jurado a la hora de elegir? ¿Hay algunos cánones o algunas cosas que han de cumplir? ¿O cada jurado de cada año tiene los suyos propios y hace su propia valoración?
A ver, cada jurado de cada año yo creo que ponen unos puntos en común para, evidentemente, llegar a la elección más acorde o perfecta para ese jurado. Hay que recordar que cada jurado elegiría una fallera mayor de Valencia. Ya. Eso pasa como en las fallas. Al final, cada jurado valora unas cosas más que otras. Pero sí que es verdad que al final lo que se busca es una mujer fallera, valenciana por excelencia, que conozca la fiesta, y sobre todo, pues cuanto, pues, si le añadimos aspectos como la belleza o incluso otros aspectos como el saber comunicar,
donde gentes.
Sí, sí. Date cuenta que hay que recordarlo, la figura de la Falla Mayor de Valencia está realizando cerca de 1.800 actos anualmente, es decir, que
van a incluir que estén en buena forma física, ¿no?
No, y es que forman a ser personajes públicos más que incluso la figura de un político. Es decir, estamos hablando de 1.700-1.800 actos en un año.
Es decir,
estamos hablando de una serie de actos,
una barbaridad. Si nos ponemos serios, 1.800 actos es una barbaridad, ¿eh?
No, es que no sería descabellado que la figura de la familia de Valencia tuviera incluso hasta un sueldo público, porque te lo vengo a decir, porque prácticamente estas personas dejan de hacer todo durante ese año, sus estudios, su trabajo, su vida personal, para dedicárselo a la fiesta de las Fallas.
Sí,
al final es verdad que es lo más bonito para una mujer valenciana ser la máxima representante de nuestra fiesta, que esta figura además viene con un nacimiento de Miss Valencia, ya sabes que nace un certamen de belleza que se fue transformando ese certamen de belleza a lo que hoy es lo que conocemos como la figura de la Falla Mayor de Valencia, pero que al final es la representante de Valencia, es la representante en toda la comunidad valenciana,
porque
la que representa Valencia, la que representa el Capi Casal, representa a todas las falleras desde Benicarló hasta Elda, en las más de 100 localidades donde se celebra la fiesta de las Fallas.
Cierto.
Y en las más de 1.000 comisiones falleras que hay en toda la comunidad valenciana.
Oye.
Es una figura que es emblema, que está representada y que es admiración para el mundo fallero y para la sociedad en general de toda la comunidad.
Eso es verdad. Y no se planteaba esto se repite cada año, pero nunca se acaba de producir. Se decía que la corte no podía ser simplemente un acompañamiento, un decorado o una figuración que envolviera la figura de la fallera mayor. Y se decía que tuvieran cierta categoría de representación, digamos, como un presidente y sus ministros. Bueno, pues si no puede ir la fallera mayor, pues que vayan dos miembros de la corte a según qué actos, para descargar la agenda de las falleras mayores y también para que tuvieran las chicas, el resto de las chicas, su propio protagonismo.
Esa opción se ha barajado en múltiples ocasiones, se ha llevado encima de la mesa, porque además no sería mala. De hecho, fíjate que en Hogueras, en Alicante, en el Hogueras, así lo llevan a cabo, donde las damas representan en diferentes actos, de hecho mañana, tendremos también la representación de Alicante y de Castellón en esa proclamación de las Falleras Mayores de Valencia. Y muchas veces, cuando no puede venir la figura de la bellea o de la reina, vienen sus damas. Pero en el caso de Valencia, hasta el momento, pues verdad que se ha llevado muchas veces al debate, nunca se ha llevado a poder ejecutarlo. También es verdad que si hablamos de innovaciones y de cosas que vamos a poder ver mañana, es que la Fallera Mayor de Valencia del 2023, que bueno, pues se despedía hace unos días en la Fonteta, hoy evidentemente irá a las casas a dar la bienvenida a la nueva Fallera Mayor de Valencia, y mañana también están presentes en esa proclamación, en ese hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia, donde esta mañana era curioso, porque yo he estado allí a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, y había como un cambio de escenarios, ¿eh? Los trabajadores y operarios del Ayuntamiento desmontaban el 9 de octubre para montar y vestir de gala esa escalinata, porque bueno, pues alfombra, todas las sillas que se ponen y de adornación, y esos balcones que se adornan en ese hemiciclo, para precisamente lo que estamos escuchando, tener los dos días más importantes del mundo fallero, que hoy es la llamada, que muchas estarán esperando ya y rezando que suene en sus casales, y luego mañana ese acto de proclamación. Y a partir de ahí, pues bueno, ya la recta final. Recuerden que este año volverán las exaltaciones al Palau de la Música, ¿eh? Sí. 8 años después, que se dice pronto, pero volverán al Palau de la Música las exaltaciones de la Fallera Mayor de Valencia. Y a partir de ahí, pues la exposición de Linot, Carles, porque ya estén...
En falles, compañero. Gracias, José. Mañana tenemos ocasión hoy de conocer a las Falleras Mayores, y mañana entraremos en esa rueda para que visiten todos los medios de comunicación, y aquí, por supuesto, también faltaría más.
Yo estaré en las casas de las Falleras Mayores, así que cuando quieras te lo cuento, esa explosión y esa emoción que se va a vivir sin duda... las máximas representantes reciban la llamada de doña María José Catalá, la excelentísima alcaldesa de la ciudad de Valencia.
José González, gracias.
Adiós.
Hasta mañana, chao, un abrazo. Bueno, pues ahora vamos enseguida con el mundillo de la tele, con Marce Valera.
Oye, Carles, que estamos en 2023, digo yo que habrán arreglado el teléfono, que siempre suena mal.
No suena mal siempre, a veces ha fallado, pero...
¿Podrían hacerlo por WhatsApp?
Sí.
¿En videollamada?
Pues se podría hacer.
También, en una videollamada, de repente,
hombre, ¿eh? Yo creo que ya toca, ¿eh? Para ver la cara de emoción de las chicas cuando se las... Mira, esa posibilidad...
¿Podrían ir sumando los puntos de las falleras como si fuera...
Eurovisión?
No, eso no. Falla el Pilar, 20 puntos.
Eso ya lo hacen más o menos cuando dan los ganadores de los premios de las fallas, pero
de verdad,
para la Fallera Mayor yo no lo veo. No
voy
lo
a ver
veo,
si es
no.
María José. Ay, qué ilusión ser fallera.
Enseguida la tele en COPE con Marce Valera.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Taxi! ¡Taxi!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0, cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz. Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
La tele en COPE con Marce. Hola, Marce, ¿qué tal?
A Hola, ver, Carles, ¿cómo estás?
Cuéntame novedades. Últimamente me meto en las plataformas para buscar películas y es un guirigaya, que yo no me aclaro, con las que están bien, las que están mal, las que están regular. Luego me llevo sorpresas buenas y malas.
Bueno, siempre hay algo que ver.
Vale, sí, sí.
¿Pero qué? Bueno, lo primero que te voy a contar son cosas que van a llegar próximamente.
Vale.
Prime Video ha anunciado que va a estrenar una serie que se llama Serrines. Que es una serie con mucha madera de actor. ¿Te puedes imaginar de quién es?
¿De quién?
De Resines.
¿En serio?
Sí, bueno, es una comedia que va a abordar la historia de Serrines, interpretado por Antonio Resines, un intérprete veterano que ha gozado de toda su gloria en toda su carrera gracias a un protagonista de una serie que se llamaba Los Tocino.
Vale.
Que les valió los éxitos. En lugar de Los Serrano,
claro,
Los Tocino.
Tocino.
En lugar de Resines.
Es una autoparodia,
sí,
¿no?
Es una autoparodia que vamos a poder ver próximamente en Netflix. Por cierto, él deja ya de ser actor, pasa completamente de todo y quiere ganarse el respaldo de la crítica y el prestigio de todo el mundo anunciando cosas en la televisión.
Como el actual, como el de verdad.
Muy bien.
¿Qué más?
Más cosas. Llega próximamente, sí, Sálvese quien pueda. ¿Tú recuerdas a principios del verano que finalizó Sálvame?
Sí.
¿Y se fueron a Netflix?
Sí.
Bueno, pues el próximo 10 de noviembre es cuando vamos a poder ver el docu-reality que han grabado entre México y Miami, mi amor.
Sálvame este.
Los personajes de Sálvame: Belén Esteban, Terelu, Kiko, Lidia, Chelo, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño, entre otros.
¿No está el este? ¿El presentador?
No está, no sale.
¿No está Vázquez?
No está, no sale.
Vale, no sale.
Más cosas. El próximo 16 de octubre ya tienes algo que ver.
¿Qué cosa?
Otra vez la vas a ver.
¿Otra cosa qué?
Sí, Blancanieves y los siete enanitos.
Ah, otra versión.
No, la misma.
¿En serio?
Sí, pero en 4K.
Ah, vale.
Claro. Siguen siendo igual de bajitos.
Sí. Pero te puedes comer la manzana tú prácticamente, ¿no?
Claro,
sí,
la vas a ver brillar y la vas a ver... Bueno, y casi vas a poder besar a Blancanieves o no. Mira lo que ha pasado con Rubiales. Bueno, por cierto, que tenía yo aquí la canción de Blancanieves. Dale.
Ah, la original.
También se estrena esta semana, vamos ya al turrón, Loki.
Hola, tenemos un pequeño problemilla que queríamos consultarte.
¡Mobius! ¡Guau! ¡Me alegro de volver a verte!
Tercera serie de Marvel para Disney Plus, centrada en los viajes en el tiempo de este gran villano y hermano de Thor.
Sí, ¿lo has visto? Sí.
Uno de los personajes más molones, por cierto.
Este es Loki, que es un dios nórdico de las mentiras. Y hablando de mentiras...
La nueva cabina de crioterapia de Charm Consent.
¿Pensáis que esto es cosa mía?
Elena Naya, Pilar Castro, Hugo Silva y King Gutiérrez protagonizan Mentiras Pasajeras, una comedia que sigue a Lucía, quien ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa, todo perfecto, ante un merecido, y llega ante ella un merecido ascenso a directora general. A partir de aquí, nada es lo que parece.
Bisturíes por la espalda, ¿no? En vez de puñales.
Bueno.
Bisturíes por la espalda, bueno.
Y también llega a Apple TV Cocina con Química.
Empecemos, ¿de acuerdo?
Está perfecto.
Me gusta cocinar. La cocina es Química.
Estás a punto de lograr un gran avance científico.
Esta institución
es una miniserie basada en una novela. Es la historia. Está ambientada a principios de la década de los 50 y nos presenta a una cocinera cuyo sueño es ser científica, pero queda en suspenso en una sociedad patriarcal.
Otra serie de cocina, es un tema que no se ha tratado, ¿no?
Bueno. Ah, y vuelve Coronado con la tercera temporada de Entrevías a Telecinco.
Muy bien. Pues nada, tomo nota, a ver si alguna de estas me acomoda, y cuando busque algo que me guste.
También vuelve The Crown a Netflix, dividida en dos.
Al final sabes que voy a ver.
Con Lady D.
La de Serrines. Gracias,
Serrines,
Marce.
Vaya.
Gracias, Marce.
Oye, deja libre el teléfono por si te llaman esta tarde.
Claro, para acudir ahí y cubrir la llamada.
Hombre, claro.
Por cierto, que eran horas también de
teatro. Ay, por favor, que le diga lo de Sasuke Sok.
Exacto, Sasuke. Pues,
que le diga Sasuke Sok.
Espero que no. Gracias, Marce.
Adiós.
Bueno, pues acabamos ya esta edición de Mediodía. Terminamos ya con la información y el entretenimiento del magazine, pero vamos ahora con los informativos y el resto de la programación. Mañana más, que tengáis muy buena jornada. Adiós.